Radio Nacional presenta Ana da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Siete horas en punto de la mañana, 9 grados 2 décimos, una sensación térmica de 6 grados 6, fría la mañana en nuestro país. País que se despierta con sol, por suerte, todo despejado, el cielo en la mayor parte de nuestro territorio. Soy Gastón Francese, le doy la bienvenida a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, que junto con Ana da Costa, hoy desde su casa, saben que todos los sábados los invitamos a compartir las novedades que tiene la Biblioteca Nacional para todos ustedes, para todos nosotros. Ana, muy pero muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Andás por ahí?
Hola Gastón, muy buenos días. Buenos días también a todos los oyentes que muy tempranito nos hacen compañía como cada sábado haciendo programa de la Biblioteca Nacional. Hoy un programón en el Día del Escritor, que vamos a celebrarlo junto con todos ustedes, y nada menos que un diálogo entre Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional durante 10 años y actual y flamante editor del sello editorial de la Biblioteca Nacional, una charla junto con Juan Sasturain, actual director de la Biblioteca Nacional, sobre la figura de Leopoldo Lugones.
Así es, Leopoldo Lugones, que fue quien se constituye dentro, y después lo vamos a repasar también con ellos y juntos a ellos, en la figura de paradigmática del escritor, en esa operación de la constitución de un campo intelectual que es tan interesante y que ellos, que junto a Horacio González y a Sasturain vamos a poder revivir de alguna manera. Ana, déjame dar las líneas telefónicas, porque vos dijiste, sí, claro, que nos gusta que nos llamen por teléfono. Claro que nos gustan. Vos siempre decís que te gusta escuchar la voz de los oyentes, ¿no?
A mí me encanta, y eso, y los desafío cada sábado a los oyentes que están remolones, están en la cama o todavía están ahí dando vueltas, que se animen y llamen y nos dejen un mensaje hoy para celebrar y festejar todos juntos el Día del Escritor.
0810-222-0870, ese es nuestro teléfono, es una línea gratuita, y si no, por WhatsApp, ustedes también saben que tenemos nuestra línea de contacto, 1165-84-0870. Ana, pero también hay una novedad además en este Día del Escritor, ¿no? ¿La vas a compartir ya o más adelante?
No, podemos ir contando algunas de las novedades. Mira, hay varias novedades para dar a lo largo del programa, pero quiero empezar por un concurso que le quedan muy pocos días para participar, así animo también a los oyentes, sí, a que lo hagan, porque cierra el 15 de junio y se trata de Mi Casa, El Mundo, este concurso que convoca a fotógrafos, profesionales y aficionados, argentinos y extranjeros que residen en nuestro país, que sean mayores de 18 años. Y el tema es acerca del tiempo de cuarentena en las casas. Estas fotos que deben estar relacionadas con espacios habitados por bibliotecas, libros, lecturas y la escritura durante la cuarentena. Así que los animo a que lo hagan, que participen y que lean las bases, porque muchos no leen las bases. Lean las bases que están en la página web de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar.
Antes de que des la noticia, déjame agradecerle a Nazarena Taliche, que es quien se encarga de la puesta en el aire de nuestro programa hoy, y a Cristian Blanco, que está en la producción como todos los sábados, que me trae bien tempranito.
Así es, ya estaban temprano, y a las 6 y 10 estaban en la radio.
Vamos a empezar a hacer la trasnoche, tenés razón vos. Vamos a hacer la madrugada.
Sí, la trasnoche, sí, eso. Bueno, y sabés que te quería contar que esta semana, hace muy pocos días, lo anunció Aurelia Ediciones, que es la editorial que publica algunos de los títulos del escritor cubano Leonardo Padura. Padura, candidato entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura 2020.
Así es.
Padura, recordemos que es autor de una docena de títulos. Yo tengo uno acá en casa que me voy a apurar a leerlo, y se trata del hombre que amaba a los perros, me lo habían recomendado, uh-huh, y ahora Lo voy a terminar de leer porque probablemente tengamos una charla con Padura, así que ojalá suceda. Y como te decía, Padura traducido a más de 30 idiomas, multipremiado, obtuvo el premio Princesa de Asturias en 2015 y el Premio Nacional de Literatura en 2012, así que lo celebramos por un lado, esta propuesta de ser candidato, y además hay otros candidatos, el chileno Raúl Zurita, el venezolano Rafael Cadenas, y los colombianos, uno de ellos que entrevistamos, Gastón, Juan Gabriel Vázquez.
Es verdad, es cierto.
Autor de El ruido de las cosas al caer y La forma de las ruinas.
Me inclino más por Zurita y por el cubano, ¿eh? Me gustan más, me voy para ese lado yo.
Y también está nominado otro colombiano, Fernando Vallejo.
Ah, bien. Difícil, ¿eh? La tarea del jurado. Y ya que hablas de escritores, digamos también, y que estuvimos muy contentos también en hacerlo, Ana, y quiero que hagamos una reflexión con respecto a esto, que es, pudimos hacer el miércoles junto a César Sodero, una de las voces jóvenes de nuestra literatura argentina, de Río Negro, es él precisamente, autores por autores, en un nuevo formato, como pudimos, pero insistiendo, resistiendo este tiempo tan difícil para todos.
Me gustó la palabra que usaste en la charla y la volvemos a traer al programa hoy, es la palabra resistiendo, ¿no? Porque uno piensa, y lo dijimos en la apertura cuando la grabamos esta semana, uno piensa en esta época de cuarentena, uno también se toma de estos recursos tecnológicos que tiene a mano como para poder continuar, para poder resistir, y por eso acudimos al formato de una plataforma virtual para poder hacer la entrevista, para poder conversar con César y continuar con el ciclo, abrir la nueva temporada este año de Autores por Autores, que es un ciclo que hacemos juntos, que cada vez nos entendemos mejor y que sí. Amamos realmente, porque nuestra idea es sobre todo dejar un archivo de voces de escritores latinoamericanos, argentinos, que formen parte del patrimonio de la Biblioteca Nacional y del país.
Con cada encuentro que hacemos con los escritores, reflexionando sobre su obra, el propio escritor, reflexionando, pensando, hablando de sus procesos de escritura, es un acervo más que dejamos para la Biblioteca Nacional, un patrimonio más para todos, que está a disposición de todos. Eso es lo lindo.
Así es. Y bueno, ustedes pueden entrar al canal de YouTube, le digo a los oyentes, donde se encuentra todas las entrevistas que hicimos a lo largo de estos 3 años con Gastón, están ahí en el canal de YouTube, Autores por Autores, y han pasado Rita Segato, Claudia Piñeiro, con quien conversamos hace muy pocas semanas en el programa, Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara, Lina Hecker, Silvia Parraguirre, una gran cantidad de escritores y escritoras que forman parte del ciclo y que seguramente seguiremos sumando, como fue este caso César Sodero, que muy poco tiempo estará también subida la entrevista al canal.
11-65-84-0870 es nuestra línea de WhatsApp, y Victoria de Olivos nos dice: buenos días, en época de pandemia vendría bien una trasnoche, así que con Cristian nos estamos anotando.
Vieron que fue una buena idea. la trasnoche de la M de Nacional.
Antes de ir a escuchar el audio de Horacio González y de Juan Sasturain, la biblioteca va a empezar a editar, ¿no, Ana?
La biblioteca va a empezar a editar. Es una gran noticia que no me quiero adelantar, pero la va a comentar Sebastián Skolnick, que es el coordinador del área de publicaciones. Es una gran noticia porque hoy Día del Escritor pueden encontrarse en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional con un video que está esta charla que vamos a anticipar en el programa de hoy entre Juan Sasturain y Horacio González hablando de la figura de Lugones, pero también está este lanzamiento luego de 4 años, se reactiva la editorial de la Biblioteca Nacional con grandes novedades que las va a comentar Sebastián Skolnick, o sea, pueden ver el video y además después pueden consultar estas publicaciones que se presentan de manera digital.
Roberto del Carmen, desde Jujuy, nos manda una foto, Ana, así que después te la reenvío para que la puedas ver.
Sí, la quiero ver, gracias.
Así que también gracias. Tenemos un amigo que nos está escuchando desde Jujuy. ¿Te parece si compartimos la primera parte de la charla entre Horacio González y Juan Sasturain?
Sí, adelante, la compartimos.
Lugones para mí es un autor excepcional, en la medida en que es una polémica incesante. Su obra es una obra poética, aún legible, totalmente vinculada al espíritu del modernismo argentino, al espíritu erótico, al espíritu de la muerte, digamos así, la forma del amor suicida. Y después sus grandes escritos, llamémoslo ensayísticos, pero en realidad son metafísicos y basados en la idea de la transmigración de las almas. La idea de la Argentina venía del espíritu griego, pasado por el espíritu provenzal. Es decir, aquel tipo de autor del cual no podemos privarnos por el grado de innovación de su escritura, que es el intento de recrear el siglo de oro español, y es el autor que no podemos dejar de criticar por sus posiciones políticas. De modo que para él se supone que está interesado por la escritura y la vida cultural. El que se zambulle por primera vez en ese gran tema, que es un escritor y cómo se mueve dentro de las grandes fuerzas históricas que te tironean de un lado para otro, Lugones es un caso excepcional, porque es muy fácil cuestionarlo, pero esa facilidad desaparece en cuanto a su vejez o su condición de escritor de las derechas o del prefascismo argentino al final de los años 20, que contrastarla con el joven socialista, anarcosocialista, de finales del siglo XIX, y su condición de augur del golpe corporativista de Uriburu, hay que contrastarla con sus dramas amorosos y también con su suicidio.
Sin duda que es como Horacio sostiene en cuanto a la envergadura por la dimensión del espacio literario y el espacio ideológico, diversidad de temas, cuestiones que Lugones encarnó con su obra. Atraviesa prácticamente todo el espectro. Es auténtico polígrafo. Nada le fue ajeno, a todo se le atrevía y además tenía vocación de esa grandeza. Se veía a sí mismo como el escritor. Construyó su propio lugar y consiguió el rebote de la sociedad, que era lo que esperaba. Necesitaba esa sociedad argentina, a esa altura de su desarrollo, su proto-desarrollo, un escritor. Y Lugones le daba esa, era el primero que le dio ese espejo en el cual verse. Alguien que era escuchado en Europa, que era traducido, que era reconocido en toda América. Es decir, teníamos por fin un escritor. Esa era un poco la sensación. Después nos peleábamos adentro. Ahora, en cuanto conjunto de textos, Lugones hoy prácticamente, Horacio, en gran parte, resulta ilegible. Es muy difícil acceder a él con un placer sin mediaciones. Y raramente es un aspecto de su obra que en otros momentos no tuvo la atención que se merecía, hoy en día es la más rescatada, leída y leída con justicia y con valoración. Y que es su obra narrativa, y dentro de su obra narrativa los cuentos, y dentro de sus cuentos los cuentos fantásticos. Paradójicamente, de todos los libros de Lugones, hoy en día es Las fuerzas extrañas, libro de 1905, absolutamente inspirado en Poe y en sus concepciones esotéricas, sus intereses por Madame Blavatsky, etcétera, 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 contemporáneo de los experimentos de Apori, de los experimentos literarios de Quiroga. Esos textos son los que hoy diríamos en estos términos más se sostienen. Desde los 40 para acá, el caso de la lectura borgiana es muy fuerte. Borges, que de algún modo lo salva indirectamente haciendo el elogio del modernismo, pero que realmente no lo soporta como poeta, y que no quiere entrar en el territorio de la discusión ideológica con él, es en los cuentos, en esos cuentos donde tiene su auténtica raíz. La herencia borgiana, lugoniana en Borges, más clara es aquí. Mucho más que lo que él retóricamente dice, bueno, el modernismo, etcétera, etcétera, y habla de sus propias aventuras, comillas, aventuras vanguardistas de los 20, desdeñosamente. Esos cuentos son muy interesantes y están a lo largo de todas las antologías argentinas de esa zona de nuestra literatura a partir de los años 40. Fíjate que lo rescata la antología de la literatura fantástica hecha por Bioy, Silvina y Borges mismo al comienzo de los 40, eligen los caballos de Abdera. Lo rescata Walsh, de la antología de cuento extraño con la estatua de sal. Pero rescata a Cóptaro. Me acuerdo que fue el primer cuento que leí de Lugones que me pareció extraordinario, que es La lluvia de fuego. Después lo rescatan, hasta hoy, una antología de Capana, una antología de Fernando Sorrentino, los cuentos del Bicentenario, por ejemplo, siguen rescatando el cuento Isur, por ejemplo, un cuento excepcional. Es decir, es un destino paradójico porque no es el lugar donde Lugones fue muchas veces rescatado y considerado. Yo creo que él creía mucho más en la perduración de la Guerra Gaucha, que es prácticamente contemporáneo y que es absolutamente ilegible.
Horas 16 minutos, ahí estábamos escuchando la primera parte de la charla que mantuvieron Horacio González y Juan Sasturain a propósito del día del escritor. 8 grados la sensación térmica, 5 grados 9 hace frío. Ana, ahí pasó la primera parte.
Sí, lo escuchaba y recordemos que Leopoldo Lugones en el año 1928 fundó la SADE junto con Horacio Quiroga, José Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno, Ricardo Rojas, ¿no?, entre tantos otros. Y uno piensa en esa época, al momento de su muerte, que Lugones dirigía la Biblioteca Nacional de Maestros, estaba escribiendo una biografía de Julio Argentino Roca que quedó ahí inconclusa. La SADE, hoy presidida por Alejandro Bataro, que le mando un beso enorme.
Así es.
Y ocupa el lugar de Lugones, que hoy deja un mensaje Alejandro en las redes sociales saludando a todos los escritores.
Yo me subo con este fragmento que voy a leerles, que tiene que ver con Carlos Altamirano y con Beatriz Arlo, que señalan: la misión especial del artista, un tema mediante el cual el escritor legitimaba simbólicamente su nuevo lugar en la estructura social, se cargaba de cometidos concretos. Decir la verdad de los orígenes era fundar la tradición, espiritualizar el país. Esto es lo importante que hace en esa operación Lugones, cuando, un poquito más adelante, leo ahí, cito a Altamirano y a Beatriz Arlo, Lugones, no es indiferente el modo en que definió en la última de ellas la función social de sus conferencias en el Odeón. ¿Por qué? Porque él se está ocupando de ser el encargado de transmitir y de ocupar, al mismo tiempo que transmite ese legado a la nación de la figura del gaucho Martín Fierro, él como escritor. Es muy interesante esa operación.
Y mira, me sumo a lo que estás diciendo del gaucho Martín Fierro, porque, y relacionándolo con el cine, la Guerra Gaucha fue llevada al cine, ¿no?
Claro.
En el año 42 por Lucas de Mare, con guión de Ulises Petit de Murat y Homero Manzi.
¿La viste?
La vi.
Se puede volver a ver.
Y además te sumo otra cosa.
A ver.
Hay un documental, Familia Lugones, un viaje a la historia argentina del siglo XX, que lo hizo la directora Paula Hernández. Y ahí ella propone una mirada a ese grupo de familia desde una perspectiva de dos adolescentes que quieren profundizar en la vida y la obra del escritor.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Repetimos, Ana, ¿dónde pueden encontrar el video del Día del Escritor?
El video del Día del Escritor está en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, donde está este diálogo, esta charla entre Juan Sasturain, Horacio González, sobre la figura cuestionada, controvertida de Leopoldo Lugones. Y después está el anuncio del relanzamiento de la editorial de la Biblioteca Nacional, que lo hace Sebastián Skolnik. El video está en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
Vamos entonces a la segunda parte, ¿te parece?
Escuchamos entonces este diálogo, que es mucho más extenso en el video. Ahora escuchamos un fragmento de él.
Si te parece, podemos centrarnos en el Lugones convertido en escritor nacional, en el escritor argentino, y en el hecho de que se instituyera el día de su nacimiento como el día del escritor. Y eso fue inmediatamente después de su muerte. Murió en el 38, se suicidó, sabemos, en el tropezón, en el Tigre, y ese mismo año, movilizado desde la institución que él mismo había creado 10 años antes, que era la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, instituyó el Día del Escritor la fecha de su nacimiento. Y eso nunca se ha modificado. Lo que sí se ha modificado es su testamento. Él dejó, dicho, las voluntades, dejó explícito que no se pusiera su nombre a ninguna calle. A ningún... Sabía que había trabajado para eso en su vida, ¿no?
Sí, sabía que poniendo eso se iban a poner nombres a las calles.
Como dice Alvarito a vos por ahí, en unas reflexiones muy lindas sobre Lugones, que tienen unos tantos libros sobre literatura y autores argentinos, le terminaron poniendo el nombre de Lugones a una de las avenidas más feas que la ciudad tiene, que la desnaturaliza.
Es la avenida de entrada, ¿eh? Es la avenida de entrada.
Es la entrada, claro que sí, claro que sí. Pero además desde 38, yo creo, el hecho de que sea el escritor argentino va acompañado con el texto de que escribe Borges en Sur para cerrar la vida de Lugones con un epitafio. Ese texto, que me parece que es asombrosamente preciso e irónico, es de una agudeza y de una... Borges agarra la pala y lo entierra en Sur, ¿no? Lo entierra desde Sur. Ese texto, que es un texto consagratorio, es de una finísima ironía, atributo que jamás le concedió Borges a Lugones. Lugones era incapaz de la ironía.
Es un antirónico Lugones, ¿no?
Exacto. Ese texto de una finísima ironía tiene una vigencia absoluta. Todo lo que Borges ha dicho después de Lugones son variaciones sobre ese mismo texto, cambiando el tono, haciendo los énfasis distintos, parece mucho más concesivo. Pero todos los juicios que son lapidarios de ese entierro, ¿no?, están presentes hasta el día de hoy. Es un texto notable por todas las implicaciones que tiene, desde empezar por Flaubert, después de... En fin, toda la referencia respecto a sus búsquedas y a sus logros, ¿eh?, y en última instancia a sus limitaciones como escritor. Y por otro lado, admitiendo que Lugones era el escritor argentino. Y no solo el escritor argentino, el escritor de la lengua. Era el escritor argentino porque se había muerto Grusso. Era el escritor de la lengua porque se había muerto Unamuno. Pero eso no eran valores intrínsecos, eso no significaba demasiado. Porque era solamente la comparación con el otro. Es tremendo eso. Es decir, que él no valía tanto él, la verdad, sino que valía más que los otros ocasionalmente. Es extraordinario, es realmente un texto maravilloso.
Y la tradición de Borges es de algún modo un texto contra Lugones, ¿no?
¿Cómo no?
Aunque es una conferencia de los fines de los 40, principios de los 50, es una apología del universalismo argentino que en los términos en que él lo plantea solo Borges podía cumplir, ¿no?
Claro, exactamente. Exactamente.
Ahora, Borges, todo lo que hizo para su consagración son elementos de una sutileza y una delicadeza, como diría él, imperceptibles.
Totalmente.
O nadie puede reprochar, como el pobre Lugones, que se le puede reprochar todo lo que dijo.
Totalmente.
Como si fuera un payador, más que un payador, un juglar de los trovadores que tanto elogió de la Edad Media, ¿no? Porque él, ese testamento es muy interesante, porque elige dejar la palabra nación por la mitad. Es difícil pensar ese momento del suicidio, ¿no? Y después de prohibir que se ponga un nombre de calle, o sea, ya se concibe como alguien vinculado a la efemérides. Y después dice, no terminaré en roca también. Eso es extraño.
Eso es tremendo. Eso es tremendo, que se acuerde de su trabajo literario en el momento. No voy a terminar el roca, y como...
Me hace acordar también. Te voy a decir algo extraño. Algo... Viña siempre tiene un rasgo medio lugoniano, de izquierda, digamos, ¿no?
Sí.
Virginia es un hombre de la izquierda argentina con cierto rasgo heroico, honorífico, digamos, de rebelista. Y él, aunque no lo dijo, se empeñó muchos años en escribir un mansillo. Y los papeles están todos en la biblioteca, porque los abandonó todos los...
Sí, señor. Sí, señor.
Acabo de decir, no terminaré mi mansilla. Claro. No, lo de David fue como casi un suicidio, se diría también, ¿no?
Claro.
Pero aún reuniendo ciertas condiciones de lo que estamos hablando, David escribió en la época todavía del escritor nacional. Ahora ya no hay más época del escritor nacional. Tampoco lo pudo ser él, pero él estaba en esa época. Pero digo esto con una profunda pena, porque es como decir, se acabó la nación, ¿no? Mira hasta dónde llegué, ¿no?
No tan lejos, Horacio, no tan lejos.
No, para eso que lo corte el montajista.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Ahí estaba, y creo que de alguna manera ese es el clima que primó entre ellos, esa buena onda que veíamos al final, esos chistes, y además esa lucidez, ¿verdad, Ana?
Muy divertidos, además que Horacio González comentó en esa charla donde decís esto que se refleja un poco en el diálogo, ¿no? Este buen humor, estos chistes... Horacio González odia el Zoom, costó muchísimo poder realizar este diálogo, de todas maneras pudimos hacerlo, pero me gusta este clima que se refleja en parte de esta charla, ¿no?
Y yo agrego a esto y le cuento a nuestros oyentes una infidencia, si me permiten, que es que Ana ya es hasta directora de cámaras, porque ella es muchas veces la que se encarga de hacer los zooms, de grabarlos. Entonces, es muy gracioso también la parte de Ana, cómo trata de que Horacio se ponga en cámara para que la cámara lo tome. Nada, muy lindo, la verdad, y muy lindo el contenido también, por supuesto, y muy inteligente, y es agradable eso.
Sí, ahí está mi pasión por el cine, entonces estoy ponchando, como dicen los directores, una imagen a la otra. Es verdad, gracias a esta cuarentena me especialicé en manejar el Zoom. Pero bueno, es la única manera que tenemos de tener este registro y voy por ahí, ¿no? En pensar que realmente este tipo de encuentros, más allá de las plataformas, nos hacen llegar la palabra, la voz, el pensamiento, la reflexión de un tiempo, de una época, y hacer este recorrido también por otros autores, ¿no? En este caso, la figura de Lugones, el Día del Escritor, y poder tener este material que, te digo sinceramente, al tono de confesión que estamos en el programa de hoy, me emociona, ¿no? Porque es todo un trabajo que se hace en equipo a través del teléfono, la computadora... y las reuniones vía Zoom para poder tener los materiales.
Y no solo los materiales, sino también pensar en la producción de eso, con qué poder llegar, cómo, cuál es la mejor forma de llegar con las dificultades que implica también, porque crear un producto audiovisual es complejo, imagínense lo complejo que es un producto audiovisual con estas limitaciones, y cómo además de todo eso uno intenta que sea lo más agradable, inteligente, no sé, que valga la pena.
Exactamente. Y sabes que recién Pasturán y González hablaban de la figura de Borges, este vínculo con Lugones, y te quería comentar y comentarle también a los oyentes que mañana, recordemos que se cumple el 30 aniversario de la muerte de Borges, y en el año 2016, hace 4 años, los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, que son los directores de las películas El Hombre de al Lado, Mi Obra Maestra, ellos realizaron un documental con una gran pregunta y tiene que ver con cuál fue la herencia de Borges entre las nuevas generaciones de escritores. Y entonces hicieron un documental. El documental se llama Borges está vivo, es una serie de 10 capítulos que se emitió por Canal 13 y ahora la biblioteca lo pone a disposición del público. Es una mirada aguda, ¿no?, y contemporánea de muchos escritores, donde uno puede encontrarse con el testimonio de Pedro Mairal, Mauro Libertela, Margarita García Roballo, varios escritores y autores en esta herencia de las nuevas generaciones de escritores herencia de Borges. Así que a partir de mañana, gracias a permisos, autorizaciones que gestionó Guillermo David, el director de Cultura de la Biblioteca, vamos a poder acceder a este documental, a esta miniserie, que es una serie de 10 capítulos, que se va a poder ver a partir de mañana en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
www.bn.gov.ar, y ahí, si no, cualquier cosa, hay un loguito que dice YouTube y los redirecciona por si no quieren llegar a través de YouTube, pero si ponen en Google es muy fácil de hallar el canal de la Biblioteca Nacional, tal cual. Mensajes al 11-65-84-0870. Todavía no tenemos llamadas por teléfono, ¿eh?
A mí te iba a preguntar si no había ningún mensaje. Bueno, está bien. ¿Vos decís que antes de las 8 llaman?
Yo creo que si vos le das tarea, sí.
Bueno, espero entonces los mensajes de los oyentes en este día del escritor. Qué libros, qué autores, qué escritores, ¿no?, nos marcaron, nos marcan, redescubrimos en nuestras bibliotecas. Esto de pensar en el tiempo de cuarentena, cuando nos encontramos con nuestra propia biblioteca y tal vez nos chocamos con algún libro que decimos, lo tengo acá, no lo leí, es el momento de releerlo y te dan ganas de leerlo. El Día del Escritor, esperamos entonces los mensajes, ¿a qué teléfono?
El teléfono, la línea telefónica es 0810-222-0870, y también por WhatsApp, como Laura de Altagracia desde Córdoba. Hermoso despertar y comenzar el fin de semana con su amor al patrimonio escrito. Ojalá tengan tiempo para el interior también. Claro que sí, en eso estamos tratando de hacer. Les contábamos que habíamos tenido la posibilidad de juntarnos con César Sodero a través vía Zoom para entrevistarlo con tiempo, y él es de Sierra Grande, ¿no?
De Sierra Grande, sí.
De Río Negro, y el libro de él, de alguna manera, da cuenta de esa vida, de ese pueblo en particular, ¿no?
De ese pueblo, de ese clima, ¿no? El clima patagónico que tanto influye en el ánimo y en la forma de ser de las personas, se refleja en la literatura de César Sodero con un libro de cuentos que es Sierra Grande y con el Mar de Lobos. Realmente dos cuentos formidables, dos libros de cuentos.
Julio desde Unquilla, en este momento desde Unquillo, perdón, Córdoba, también nos saluda. Hola Julio, buenos días, fiel oyente, dice, de La Muralla y los Libros. También acá sin nombre, hola buen amigo, bueno, buen amigo, buenos días. Norma de San Telmo, continúa oyéndonos. Guille de San Telmo. ¿Quién más? Víctor de Olivos. Nada, tenemos muchos mensajes, nos pone muy, pero muy feliz. Ana, ¿te parece hacemos una pequeña pausa y retomamos?
¿Vamos a la tanda y la música?
Dale.
La Muralla y los Libros, con Ana da Costa y Gastón Francese.
100 años, especial día. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Apertura de programación, Radio del Estado, 1938.
Con la hora oficial 11 que termina de escucharse, LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, República Argentina, da comienzo a la primera parte de la transmisión correspondiente al día de hoy, jueves 24 de noviembre de 1938.
Faltan 75 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta...
Dice que yo no pienso en su situación, que solo pienso en la mía.
La señora Morley, 12 Luna, de Luigi Pirandello.
Lo que no quiero es perderte algo.
Con la actuación de Claudia Lapacó y un elenco de primeros actores.
Cuando quise acabar con todo, huyendo como un loco sin dejar rastro.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7 de la mañana, 34 minutos.
Próximo programa,
Crisis en el aire.
Es uno de los periodistas más destacados, querido Ezequiel Fernández Mur.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
¿Por qué Ringo está tan metido en el afecto de la memoria popular?
A Ringo, que hizo medio Luna Park, lo silbaba y lo insultaba, lo puteaba. Pero Luna estaba lleno, Luna lo iba a ver a Ringo.
Sábados, a las 14.
Su pelea contra Muhammad Ali en Madison Square Garden.
Es una leyenda ya.
Claro, peleaste contra el mejor boxeador de todos los tiempos, en mi gusto, sí. Y en el escenario. Escenario mítico del boxeo.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Telmo, realmente es un maravilloso programa, la verdad que es muy lindo programa y bueno, les agradezco eternamente, muy buen programa, gracias.
Buen día, habla Edu Biaggi de Acasuso, en homenaje a Leopoldo Lugones, terminé hoy sus cuentos fatales, 5 joyas literarias. Especialmente El secreto de Don Juan, que es algo increíble. Y bueno, mi recuerdo permanente para el gran maestro Jorge Luis Borges.
7:40, 7:39, la sensación térmica 5 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Para la tarde se esperan 14 grados, la máxima de 14, y a la noche 8 grados, así que va a estar fresco. Ana, le digo a Edu también que se quede atento, que viene una lectura de Rafa Hernández en un ratito, con un poema también de Lugones.
Así es, y les quería contar a los oyentes, gracias, gracias que están llamando, me encanta escucharlos, y que cuenten qué están leyendo, qué autores.
Es lo mejor del mundo. Como, mira, como...
Tiempo, en este tiempo de cuarentena, me encanta escucharlos, y que, claro, y que nos digan qué están leyendo, mirá qué lindo lo que nos contaba este oyente de Acasuso. Así que les mando un beso enorme y sigan llamando. Les quería contar que la canción que escuchamos de Marianela, Todo ha cambiado, fue escrita en cuarentena. Y entonces la quería compartir en el programa de hoy, justamente porque es la creación, es el momento del arte también que nos conecta con este tiempo. Ella tiene dos discos, Delay y Cajita de Música, está en Spotify, y esta canción es el lanzamiento en el programa de hoy, Todo ha cambiado, de Marianela.
Muy bien, Matilde de Catamarca nos escribe, mira, el primer mensaje que tenemos de Catamarca, nos pone muy feliz cuando escuchamos a alguien de alguna provincia hermana que se suma. Buenos días, hermoso programa. Me gustan los autores sudamericanos. Isabel Allende es mi preferida. Un gran saludo desde acá, desde Catamarca. Matilde, muchos, muchos besos. Y Julio de Unquillo, que nos pide que por favor repitas, Ana, lo de Borges que habías anunciado en el bloque anterior, porque no llegó a escucharlo.
Bueno, ustedes siempre que nosotros les decimos alguna noticia, algo relacionado con la Biblioteca Nacional, y se perdieron, entran a la página de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar, y ahí en noticias van a estar muchas de las cosas que les contamos en el programa. Les decía, Borges, mañana se cumplen 30 años del aniversario de la muerte, entonces la biblioteca va a subir a su canal de YouTube, que pueden ingresar o por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional o a través de la página web. Cuando ustedes ingresan arriba de todo, en el margen derecho, van a ver el loguito de YouTube. Bueno, ahí va a estar el documental Borges está vivo, que fue realizado por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Va a ser una serie de 10 capítulos. Mañana vamos a subir el primer capítulo.
Siempre me gustó la ciencia ficción, nos dice Victoria de Olivos, y hoy más que nunca recuerdo a Bradbury y a Asimov. Y nos pregunta si lo vemos como visionarios, y un poco de eso hay, ¿no? Cuando pasa esto. Pero a veces la ficción no llega a dar cuenta de la realidad, aunque parezca mentira. O la realidad está del lado de la ficción, como ustedes quieran decirlo. Norma de Santelmo dice, hola Ana, hola Gastón, disfrutando la muralla. Cuentacuentos, me sumo de corazón al homenaje de hoy a todos los escritores, ¿eh? Así que gracias, Norma, también un beso grande para vos. Seguimos entonces con nuestro recorrido, Ana, si te parece bien, y en este caso decíamos que la biblioteca va a volver a editar, por fin, después de, y sobre todo por la tradición de editoriales que tiene nuestro país, es una gran noticia.
Es una gran noticia que también la celebramos en el día de hoy, porque vuelve la revista de la biblioteca y Sebastián Skolnik nos va a hablar de este primer libro en formato digital que también va a estar disponible en la página web de la Biblioteca Nacional.
Lo compartimos.
Mi nombre es Sebastián Skolnik, soy editor de la Biblioteca Nacional, trabajo hace como unos 20 años en la biblioteca y desde hace 15 años estamos construyendo la editorial de la Biblioteca Nacional. Por una parte, la editorial de la biblioteca llevaba editado 400 títulos con la mira puesta en rescatar algunas sensibilidades críticas olvidadas o que el mercado dejaba de lado, y para ello, digamos, tenía una impronta de reconstruir una editora pública anclada en la fuerte tradición editorial que hay en el país, de edición independiente y de edición popular. Habíamos editado 400 títulos, esa tarea fue discontinuada. Si bien en el periodo más inmediato, reciente, en el que se discontinuó, se editaban catálogos correspondientes a las muestras y exposiciones que se hacían en la biblioteca, la tarea editorial había quedado interrumpida. Por eso, ahora cuando Juan Sastural fue nombrado director de la biblioteca, propuso reconstruir como una de las tareas prioritarias la labor editorial. Y para ello salimos ahora, de una manera extraña, una manera virtual, digital, con dos títulos que son importantes. Por un lado, la revista La Biblioteca, que es una revista que estaría inaugurando su quinta etapa, fue fundada por Paul Gulbusac, retomada por Borges y también salieron tres números virtuales en la gestión anterior de Mangel, y ahora sería retomada en esta nueva etapa, con la idea de que una vocación crítica que intervenga en el presente requiere de la concurrencia de voces y sensibilidades del mundo intelectual, escritores, poetas, gente de las ciencias sociales y la filosofía y la historia, que intervengan para discutir de alguna manera las condiciones del presente. En este caso salimos con el tema que nos convoca a todos, con una revista llamada Historia del Virus, Epidemia y Filosofía y Literatura, en la cual se discute la situación contemporánea con la idea de que hay que repensarlo todo, pero de una manera que contemple cuidado de las personas, por una parte, pero también advierta sobre los peligros que hay para la vida futura. Eso por una parte. Para este número de la revista es importantísimo señalar que la gente ha prestado una colaboración enorme, solidaria y comprometida, hecha en condiciones de total gratuidad. Y lo hizo con la lúcida conciencia, a mi juicio, y la responsabilidad de saber que este espacio público, abierto, democrático, que admite la libertad creativa más plena, sin ningún tipo de condicionamientos, este espacio está abierto para realmente producir una sensibilidad, una teoría también, y una mirada sobre la historia para hacer frente al mundo que nos toca. Yo creo que ahí hay algo del don, de la construcción, del compromiso de estas personas, que son múltiples, que son reconocidas e ignotas, jóvenes y más, con más batallas encima, que han participado de esta revista de una manera totalmente desinteresada. Y en ese sentido también es menester rescatar la tarea de Horacio González, que es el editor invitado, que trabaja completamente ad honorem y colaborando con todas las iniciativas de la biblioteca, y bueno, ha sido importantísimo en animando este proyecto. Y por otro lado, lo que estamos editando es Guardianes de Piatok, un compilado de poesías de Alberto Spumberg, que han sido revisitadas por distintas personas, amistades o personas que han sido conmovidas con ciertos aspectos de su obra y de su biografía también intensa. Y este libro reúne esos poemas y miradas de esos autores sobre la poética de Alberto, ciertos rasgos de su biografía, que va desde la participación en distintas experiencias políticas revolucionarias, su exilio, en fin, que recorre capas del drama nacional, por decirlo de alguna manera, y las comenta o habla de las repercusiones que la lengua poética de Alberto tuvo en su propia experiencia. Es un libro muy lindo, compilado por Judith Said, Lilian Garrido y Miguel Martínez Naón, y lo presentamos aquí también en consonancia con la revista. Y paralelamente está saliendo la revista Cuadernos de la Biblioteca, que es una revista que está destinada a expresar la vida interna de la institución para el público lector que asiste a la biblioteca. Es un número extraño este también, porque también va a ser virtual. Lo sacamos con la convicción de que hay gente que sigue la vida interna de la biblioteca y que precisa también alimentarse de ciertos aspectos institucionales y cierta actividad que desarrolla la biblioteca, aun cuando no puedan venir a la biblioteca, ¿no? Y los materiales que estamos produciendo, lanzando ahora, así también como la mayoría de los anteriores que hemos producido, pueden descargarse de la página web de la biblioteca, y suponemos que esos archivos también van a ser replicados en múltiples fuentes y formas. Por un lado están estos archivos digitales, y también los libros físicos editados hasta el momento, que son 400 títulos, pueden conseguirse en distintas librerías. La librería de la biblioteca está cerrada en este momento, pero hay librerías en los principales centros urbanos del país.
Ahí estaba entonces Sebastián Skolnik comentando, contándonos esta gran noticia, por suerte, que la biblioteca vuelve entonces a editar, a publicar libros. Habíamos dicho, Ana, también que a Rafa Hernández, en estas lecturas intervenidas que hacemos siempre, le pedimos un soneto del Crepúsculo del Jardín, que fue publicado por Lugones en 1905, un pequeño poema, en este caso un soneto, que es Las manos entrelazadas, así que como una forma de homenajear también, de leer, de releer a Lugones.
Manos entregadas. El insinuante almizcle de las bramas se esparcía en el viento, y la oportuna selva estaba olorosa como una mujer. De los extraños panoramas surgiste en tu sedal de gasa bruna, encajes negros y argentinas lamas, con tus brazos desnudos que las ramas lamían al pasar, ebrias de luna. La noche se mezcló con tus cabellos, tus ojos anegáronse en destellos de sacro amor. La brisa de las lomas te envolvió en el frescor de los lejanos manantiales y todos los aromas de mi jardín sintetizó en tus manos.
Ahí está el Rafa Hernández grabándonos un pequeño fragmento de este poema de Lugones. Ana, ¿con qué seguimos? ¿Qué noticia tenés para compartir?
Vos recién me decías de una película, que hay un oyente que...
Así es. Mira, me dice Jorge de la Plata, le gusta el programa. Ayer vi la película La Librería, Jorge de la Plata, quemaron libros, nos cuenta. ¿Qué tal esa película? ¿Cómo fue?
La película me encantó, la dieron en los cines, ahora está en la plataforma de Netflix, y es una película dramática que está situada en Inglaterra, la década del 1959. Y es una mujer viuda que vive en un pueblo pequeño, un pueblo inglés, y bueno, decide poner una librería. Todos los vecinos se oponen a que ponga esa librería, y ella, pese a todas estas cosas que suceden en este pueblo, abre la librería igual, tomando todos los riesgos, ¿no? Es una película muy interesante, que la pueden ver, dirigida por Isabel Coxet.
Y ya que estás hablando de cine, ahora venís después a contarnos otra noticia de cine. Y también estuvo el cine presente esta semana con Dalton, ¿no?
Con Roque Dalton, así es. Estuvo en la dentro del ciclo de cine europeo en Argentina, un ciclo que se anunciaba en diciembre en la Biblioteca Nacional, que se iba a realizar en marzo en varias provincias. Se había anunciado que se iba a hacer en San Juan, no solamente en Buenos Aires, como solía hacerse este ciclo. Bueno, siguen sumándose películas. Ahora, antes de que termine el programa, les voy a anunciar el próximo encuentro del cine europeo, porque hay una charla también con un escritor. Pero esta semana se proyectó la película de Tina Leitch, Roque Dalton, Fusilemos la Noche, de un gran poeta salvadoreño. Y estuvo la directora de la película junto con Juan José Dalton, uno de los hijos del poeta que es periodista, hablando sobre este documental que realmente nos hace un recorrido por la obra de Dalton en la voz de muchos pueblerinos, de muchos chicos. Me encantó el documental. Se puede ver, está de manera online y gratuita en la página del Cine Europeo en Argentina y también desde la página de la Embajada de Austria en Buenos Aires.
Así es, yo pude participar con ustedes un ratito y la verdad que se vio muy bien ese Zoom poblado de gente, por suerte, la verdad, muy lindo. Recordemos,
coordinado por Cecilia Romana.
Por Cecilia Romana, nuestra compañera, nuestra amiga. Recordamos que cierra Mi Casa al Mundo, ¿no?
Cierra Mi Casa al Mundo el 15 de este mes, el 15 de junio. Y tienen tiempo todavía de enviar fotos, estas fotos relacionadas con la cuarentena, con estos espacios habitados donde están las bibliotecas, los libros, las lecturas y la escritura, ¿no? En muchos casos, en esta época donde debemos cuidarnos y protegernos y tratar de estar adentro de casa lo más que se pueda. Entonces invitamos a fotógrafos, profesionales y aficionados a participar. Las bases están en www.bn.gov.ar.
Es importante destacar para todos que, bueno, por esta situación que estamos viviendo y que todo es harto conocida por todos, que el único reservorio que nos quedó como Biblioteca Nacional es este programa, La Muralla y los Libros, y además la página en Internet. Por eso tanto esfuerzo, por eso tanto trabajo. Y sepan también que si quieren consultar a algún bibliotecario, tienen la posibilidad de consultarlos vía en línea, ¿verdad, Ana?
Sí, está en línea, hay un horario donde pueden ingresar a la página web de la biblioteca y los usuarios que solían ir a la Biblioteca Nacional tienen la posibilidad
de hacer consultas, si tienen dudas, quieren consultar un material, hacer alguna pregunta más técnica, más relacionada con lo bibliotecológico o con algo vinculado a algún material, alguna imagen o de la sala de la biblioteca o de archivo, lo pueden hacer online todos los días. Es un servicio gratuito para que puedan hacerlo. Fue una de las cosas que se incorporó en esta época. Y vos hablabas del esfuerzo. También es un gran esfuerzo que está haciendo la Nave de los Sueños, que comienza la temporada número 15. Hay que ponerle garra. Y estos chicos sí. Le ponen garra, Gabriel Patrono, Daniela Pereira. Les dijimos, vamos a volver con la Nave de los Sueños a la Biblioteca Nacional, como estaba programado. Todos los martes a las 19 horas la cita va a ser en el canal de YouTube de la biblioteca. Van a entrar ahí y va a estar con la misma dinámica que se solía hacer el ciclo en la biblioteca. Los martes a las 19 la gente llegaba, ingresaba al Auditorio Borges y previamente había una charla entre Daniela Pereira y el director o integrantes de la película y luego la proyección de la película. En este caso se va a proyectar que va a comenzar la temporada número 15 con este ciclo que tiene que ver con cine y literatura, con algo que te va a gustar, Gastón.
A ver.
El colectivo editorial se llama esta miniserie que la hizo la COP.
Ah, por eso, ¿sabes qué? Te iba a contar que Sergio Almada me había escrito diciendo que iba a volver con la Nave, entonces tiene que ver con esto, que es el que maneja la COP, Alto Pogo, sí.
Sí, bueno, justamente, bueno, hablábamos de César Sodero, y César Sodero es un autor de Alto Pogo que uh-huh. forma parte de la COP, esta claro. COP que reúne a 15 editoriales independientes.
Cooperativa, bueno, es claro.
En este caso, Colectivo Editorial se llama.
Mirá.
Es de Marcos Almada y Elías Gismondi.
Marcos Almada, ahí está.
Marcos Almada, sí, y Elías Gismondi. Ellos hicieron una serie de 10 capítulos justamente donde van teniendo un vínculo y una relación con este colectivo editorial. Entonces, va a haber una charla previa, o sea, a las 19 horas en punto, arrancamos.
Qué bueno.
El canal de YouTube de la biblioteca, La Nave de los Sueños, martes 16, agenden, martes 16 a las 19, la temporada número 15, cine y literatura, con el colectivo editorial, esta miniserie de la COP, que se estrena, es estreno.
Mira qué bueno.
Me pone de Marcos Almada y Elías Gismondi por el canal de YouTube. Me encanta esa charla previa que van a tener. O sea, la charla va a estar subida al canal de YouTube y ahí van a tener el link a la película.
Me pone muy contento, ¿sabes por qué? Porque sobre todo las pequeñas editoriales son las que más, realmente, si es complejo para una gran editorial, imaginen lo que es la vida en esta pandemia para las editoriales pequeñas. La verdad, me pone muy, pero muy feliz. Nos estamos yendo. Antes te quiero decir que, por ejemplo, Julio de Unquillo, de Córdoba, dice que ya mandó por correo las fotos, ¿eh? Así que mi casa, El Mundo, va a tener la participación de un oyente de la Biblioteca Nacional.
¡Ay, qué bueno! Bueno, sumamos ahí a La Muralla y los Libros también con imágenes y con fotos de nuestros oyentes al concurso Mi Casa, El Mundo. Un placer enorme haber compartido este programa de hoy con esta celebración del Día del Escritor. Celebremos leyendo y recordando a nuestros autores.
A cuidarse mucho, sobre todo, que vienen días difíciles, se viene la parte más brava, así que a cuidarse, protegerse, salir poco. Nada, la biblioteca de alguna manera sigue presente, sigue estando con ustedes acompañándolos. Un gusto, Ana, haber compartido una nueva emisión. La semana que viene nos reencontramos a las 7 de la mañana, el sábado, ¿no?
Así es, el próximo sábado. Entonces, los esperamos a todos. Muchísimas gracias por la compañía. Gracias, Cristian Blanco, en la coordinación de aire y en la producción del programa. Nos encontramos el próximo sábado a las 7. Que tengan muy buena semana. A cuidarse.
Muy buenos días y gracias a Nazarena Taliche, que nos hizo los controles. Un beso grande a todos. Buena semana.